Que a su nombre se arrodille todo hombre, reconozcan que Jesús es el Señor. Que a su nombre se arrodille todo hombre, reconozcan que Jesús es el Señor.
Hola amigos de Pax TV, ¿cómo están? Uy, de Pax TV dije cuando estamos hablando de Pax Radio en el programa Sin Libreto. Lo que pasa es que el título es Pax TV y en esto tengo que hacer un mea culpa. En algún momento pensaba de que era muy difícil, ¿no? De que era un demasiado esfuerzo estar 24 horas con el canal, ¿no? Al aire y sin tener pues todas las facilidades que requerimos para la programación, porque en el fondo lo que importa es el contenido y tener que manejarnos básicamente con materiales conseguidos de alguna manera o bien donados o bien comprados en super ofertas, ¿no? Porque de otra manera no podría ser. Pero Pax TV tiene una maravillosa particularidad, y que es tal vez el único canal en el mundo que puede mantener una transmisión de 24 horas al día y sin tener comerciales, sin tener un solo centavo de ingreso. Pero Pax TV no es solamente una señal que llega a sus casas, porque para llegar a sus casas ha habido que a ver si ustedes vinieran acá, comprobarían de que es todo un edificio, una gran infraestructura, ¿no? De que ya por sí cuesta muchos cientos de miles, y si no millones tal vez, y no me equivoco. Y además de esto hay una antena, hay un transmisor, que solamente un transmisor, solamente la parte del transmisor cuesta más de $650,000, la antena no sé ni cuánto, las cámaras, los switchers, ¿no? Pero además de eso hay personal, muchísimo personal trabajando, todavía no el que deberíamos tener, no, porque la cosa va de a pocos, pero de todas maneras hay. Lo que sí hay muchísimas carencias en el sentido de necesidades, de DVDs, inclusive hay momentos en que no hay un DVD donde poder copiar, y además que Pax TV sabe, y todas las congregaciones, todas las personas, parroquias que vienen acá a solicitar copia de algún material o de alguna película que han visto, se les da estas, ¿no? Y sin que ellos tengan que abonar nada por ellos. Hay todo un departamento de copiado. Es decir, ¿no? Hay un switcher, monitores. Es muy fuerte realmente, ¿no? De un canal de televisión suena fácil porque uno ve, recibe la imagen desde la casa solamente y no es capaz uno de magnificar todo lo que ha habido que hacer, todo lo que ha sido necesario para que esa imagen llegue a su casa. Pero a veces uno piensa, tal vez desde mi óptica, les confieso y lo digo en mea culpa, yo veo muy poco Pax. Y no porque no quiera verlo, definitivamente porque no, sino porque en realidad me interesan los programas producidos por Paxi, pero después hay novelas, hay películas, me refiero, noticieros, que debería verlos más a menudo porque seguramente que el Señor me va a decir algo a través de ellos, pero no tengo poco tiempo para ver televisión y ya tengo segmentado, ¿no? Es decir, mis preferencias por otro lado. Y mi tiempo al Señor se lo dedico en vivo y en directo, en el Santísimo, en la Eucaristía, en mi oración, en mi meditación, inclusive cuando salgo a caminar muy temprano, ¿no? Salgo en mi conversación con el Señor y después vengo al Santísimo y me quedo antes de empezar este programa fácilmente una hora. Pero les quiero contar un testimonio que se dio justo ahora y que me ha hecho reflexionar, ¿no? Y que me ha hecho darme cuenta que vale la pena mantener una transmisión 24 horas al día. Porque si le llega solamente a una persona que encuentre un camino de luz, que encuentre un camino de salvación, de fe, de esperanza, valió la pena, ¿no? Porque es un alma, valió la pena, ¿sí? Todo el esfuerzo de muchos años, si va por la salvación de una sola persona, valió la pena. Pero lo que pasa es que nos movemos en un mundo que se mueve en función de la eficiencia, que se mide en razón de la cantidad de personas a las que llega y a cuánta le sirve, del costo por mil y todas estas majaderías del sistema moderno. Pero hoy en la mañana me comentaba una hermana que es un ángel, Liliana, dentista ella, ¿no? Una mujer que lleva en su corazón, no hay día que venga el Santísimo en la mañana y que no lo compartamos, aunque sea por unos minutos, ¿no? Y verla simplemente postrada ante el Señor con todo ese amor que se nota, ¿no? Que es de ida y vuelta en su relación con Jesús Eucaristía. Es hermoso, es muy hermoso, es ver realmente una vocación en acción, y ella es vocacionable. Ella ha sentido el llamado de Dios, ella ha testimoniado. Ella dijo que en algún momento, ella cuando llegó a la comunidad, vino un poco pues para pedirle al Señor de que le busque un buen San José con el cual compartir su vida. Y cuando encontró el amor de Dios, se dio cuenta de que había encontrado lo que ella había buscado. Porque ella venía en busca de un amor humano y encontró un amor divino que lo trasciende, que es pues el amor humano elevado a la millonésima potencia, ¿no? Porque no se puede comparar, no hay forma de comparación. El amor humano, es más, tiene muchísimo de egoísmo, muchísimo de aprovechamiento de la otra persona, que de amor verdadero. Y esto es algo que... Termino con el testimonio de Liliana y después retomo. Entonces Liliana me cuenta de que en su casa, indudablemente, la familia le hace problemas. ¿De cuándo acá que esto, que la vocación? Porque ella ya está decidida. Ella quiere ser, no, sister, quiere ser misionera. Ella quiere consagrar su vida a Dios. Ya conoció a Dios y sabe que no hay nada más que la pueda hacer feliz. Y quiere consagrarse totalmente a Él. Y entonces resulta de que, sin embargo, ella ahí es dentista, seguramente que la familia hizo un esfuerzo para que ella pueda tener esta profesión. Y entonces se piensa siempre, ¿no?, en los términos del mundo, de que uno cuando hizo el esfuerzo era para que la hija tenga, ¿no?, una forma como mantenerse por ella misma, cómo pueda tener un ingreso, una profesión que le permita a ella. Y entonces lo vemos todo en términos de productividad, ¿no?, de economía. Y entonces y resulta pues que dice, pero ¿cómo? No, además, pues no siempre las imágenes que tenemos pues de las monjas son imágenes de alegría o de imágenes de gozo, sino hay algunas que creen que indudablemente poner una cara triste, lánguida o alargada, o voltear los ojos y cerrarlos, es una actitud de respeto, o que la alegría está reñida con la vocación, con la relación con Dios, cuando al contrario. No, se debe reflejar. Cuando hay una verdadera relación con Dios, lo único que brota en el corazón es una gran alegría, una paz, una felicidad que sale, que trasciende, que se comparte. Entonces me contaba Liliana de que se había dado un regalo maravilloso para ella porque tenía todas las contras en la familia. Y esto sucede en todo lugar, en toda familia donde hay alguien vocacionable, salvo excepciones. Pero entonces la mamá tenía una gran amiga que era una señora de ahí de su parroquia y que había dejado de asistir hace 2 años porque estaba ella con un cáncer terminal y los médicos la habían desahuciado. Había bajado 30 kilos y estaba postrada en la cama y no tenía más que su asistente ahí, una chica, pero nadie la iba a ver, ¿no? Se habían como olvidado de ella. Y entonces inclusive ya la habían tomado por muerta, ¿no? Porque como no aparecía por la parroquia ni por ningún lado. Pero resulta de que hace aproximadamente una semana apareció esta señora nuevamente en su parroquia. Y estaba divina, estaba perfecta, estaba muy bien, estaba llena de salud y de vida. Y los otros se quedaron sorprendidos. Había recuperado todo el peso que había perdido, pero tenía un semblante rosado, ¿no? Y una sonrisa maravillosa y transmitía una sensación de paz. Y entonces todas se sintieron avergonzadas. En ese momento las amigas que estaban ahí avergonzadas, ¿por qué? Porque no habían ido nunca a verla. Y entonces pues y hasta la daban por muerta. Y resulta de que esta mujer testimonia y dice de que en realidad ella sufría mucho por el hecho de estar sola. Y entonces en ese, lo único que tenía al frente era un televisor, y entonces ahí de repente fue buscando algo que le pudiera llegar al corazón, y se encontró con Pax TV, con el canal 33 en ese momento, 52 no sé en Cable Mágico, pero que era y Canal 17, ¿no? En UHF. Pero la cuestión es que se encontró con Canal 17. Nosotros compartimos la señal en Cable Mágico, un mes salimos en la mañana y otro mes salimos en la tarde. Entonces esto coincidió con que la señora esta había encontrado a Pax TV. Y entonces a partir de ese momento escuchó un programa y dice que se llenó de esperanza, que se llenó de paz, que se llenó de tranquilidad, y que a partir de ese momento su compañía era el Señor a través de Pax TV. Y dice que cada día se iba sintiendo mejor, y que cuando llegaban del médico, el médico se sorprendía de ver la recuperación en ella, y es más, porque no le estaban haciendo ya ni quimios ni nada, y el médico sorprendido por todo este cambio que se iba dando en su vida, ¿no? Y entonces, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué está tomando? Ella le dijo que nada, que lo único que hacía era, ¿no?, ver Pax Televisión. Y entonces esta mujer, cuando dio este testimonio y les contó a estas señoras, dentro de lo que estaba la mamá de Liliana, que la combatía, y dice, qué curioso, dice, porque es la comunidad a la que va mi hija. Ella está ahí en la comunidad, entonces hace tiempo, y ella, efectivamente, ella viene cada vez que llega a la casa, llega llena de luz, llega con una gran sonrisa, con una gran paz, con una gran tranquilidad que nos las transmite a nosotros. Y entonces quedaron y dice, bueno, pero ¿dónde? ¿Pero hay misas o no hay misas? Entonces le contó que habían solamente, que su hija le había dicho que habían misas en Lurín. Entonces en total quedaron en que le dijeron, la mamá de la chica le dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo le pregunto a mi hija y nos vamos a la misa ahí en Lurín este fin de semana. Así que han quedado en eso. Imagínense los caminos del Señor, ¿no? Que la señora esta, que creía que era una cuestión inútil y una pérdida de tiempo el hecho de que su hija se consagre, y ahora se da cuenta a través del testimonio de esta señora de la maravilla que es Pax Televisión, ¿no? Y cómo es que Dios puede actuar a través de una pantalla de televisión. Claro que lo puede hacer. Pero si es primero porque estos programas todos son hechos por apóstoles que no cobran un centavo y que lo hacen con un gran amor. Lo hacen con oración. Cada vez que llega alguien para hacer algún servicio, pasan antes por el Santísimo, se ponen en su presencia, y el Señor es el que conduce sus caminos, ¿no? Le ofrece su servicio al Señor y ahí el Señor obra. Entonces es un servicio hecho con amor, que no persigue otra cosa de que las personas que reciban la transmisión de Pax Televisión o encuentren la paz o la tranquilidad o el gozo o la esperanza o la salud, como en este caso, que era un caso de una señora desahuciada. Esto es algo que podría servir hasta como, desgraciadamente, no, y no digo desgraciadamente porque no es la palabra que corresponde, no hay nada desgraciado en el camino del Señor, pero es una pena de que un canal de televisión no pueda ser santificado, porque acá hay un milagro claro y patente, que lo único que intervino en este caso fue el hecho de la comunicación de la señora y los mensajes que recibía a través de Pax Televisión. No, pido perdón a Dios en este momento por haberle puesto, a pesar de que yo mi corazón esté en Pax y todo lo que haya que hacer por Pax lo doy de corazón, pero de todas maneras pido perdón a Dios por el hecho de no haber pensado que realmente se estaban dando este tipo de frutos, que en este caso lo he podido conocer, pero deben haber cientos, muchísimos casos como este. Y esto viene al caso porque cuando hay también en el Evangelio que Jesús va a visitar a los enfermos que están solos, aquellos que no tienen visitas, ¿no? Y es una, ¿no? Y es bienaventurados aquellos que van a visitar a los enfermos, ¿no? Venid conmigo porque cuando estuve enfermo me visitaste. ¿Cuándo lo hiciste? Cuando lo hiciste a uno de tus hijos, a mí me lo hiciste. Y entonces vamos viendo cómo es que Pax Televisión es decididamente un canal a través del cual interviene Dios, y no solamente transmitiendo un mensaje, sino transmitiendo todo el poder de la palabra de Dios, ¿no? Hecho milagro de resurrección, de curación, de sanación. A Sister Cecilia, todos los días está en mis oraciones, ¿no? Y a todas mis hermanas misioneras y a todos mis hermanos que son apóstoles voluntarios en Pax, realmente va desde mi gratitud, mi cariño, mi amor, mi agradecimiento, y no les quiero decir mucho más, ¿no? Para que sigan haciéndolo con la misma humildad con que lo están haciendo. No vaya a ser que una palabra de más sea objeto de que el ego se sienta grande. Pero no están perdiendo el tiempo, están siendo verdaderos apóstoles quienes lo están haciendo. Y ahora, retomando, el ciego de nacimiento, a mí me sorprendía, ¿no? ¿Cómo es que a veces tenemos que buscarle una justificación o un entendimiento a las cosas? Porque si no, no tienen ningún sentido. Es el caso, por ejemplo, del domingo, del Evangelio del domingo, cuando el Señor cura al enfermo. Todos le hacían preguntas después, capciosas, muchas de ellas. Decían, no, ¿y por qué? Además indignados, porque decía, esto no lo puede haber hecho porque lo hizo en sábado. ¿Cómo puede curar a un ciego en sábado? No, pero ellos querían ver si había sido una cuestión, de repente tú estás haciéndote loco y estás hablando, que no, yo soy ciego de nacimiento, decía él, nací y nunca vi nada. No es una cuestión esta de que, lo único que sé es, pero ¿cómo era él? ¿Qué te dijo? ¿Qué te hizo? Bueno, yo no sé lo que me dijo, no sé lo que me hizo. Lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Pero es que eso no puede ser, eso es imposible. Pero ustedes me van a decir a mí que es imposible si estoy viéndolos a ustedes. Los puedo hasta describir. Pero sin embargo, los otros, como no entienden, como son fariseos apegados a la ley y todo esto, ¿no? ¿Quién es este? ¿Qué se cree? ¿Dios? ¿Solamente Dios? Pero sin embargo, ahí no entienden. Y es lo que pasa, pues a Jesús no lo podemos captar por el entendimiento. Eso es imposible. No, ya lo hemos visto, ¿no? Aquella historia clarísima del niñito que está junto a la playa y que está y de repente viene San Agustín, que era una lumbrera, un hombre de tantos estudios, de tanta lectura y tanto, y que buscando que encontrara a Dios y buscando que encontrara a Dios desde la razón y el entendimiento, y bueno, y no había forma. Y cuando pasa y se encuentra con eso, con un niñito que estaba jugando al borde de la playa y había hecho un hoyito, ¿no?, en la arena, e iba con su baldecito, traía agua y le echaba en el hoyito, traía más. Y entonces le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Le dice San Agustín, estoy queriendo meter el mar en mi hoyito. Pero, ¿cómo es esto? Imagínate, mira la inmensidad del mar y mira tu hoyito. El mar no cabe en tu hoyito. Ese es un absurdo. Pero entonces, ¿por qué quieres tú, le dice, meter a Dios en tu cabecita? Mira tu cabecita, ¿de qué tamaño es? Y mira la creación, entonces, ¿cómo quieres meter a Dios en tu cabecita? ¿No? Qué claro, ¿no? Qué claro. Pero ahora hemos visto a través de Pax Televisión de que Dios se mueve en lo sencillo, en lo humilde. Ninguno, seguramente, de verdad, está haciendo las cosas para que los aplaudan, ¿no? Simplemente están trabajando en la mayor humildad, y cómo la humildad esa con que hacen las cosas produce esos efectos, como la señora que se sana de un cáncer irreversible ante la sorpresa de los médicos y de todos los que lo fueron a ver. La misma sorpresa de los fariseos que están frente al otro. No puede ser que tú veas, pero los estoy viendo, ¿cómo me van a decir? Pero no, seguramente que antes veías y has tenido algún problema, solamente alguna lesión en el ojo que te impidió ver y que esto es producto de... No, nunca he visto, recién veo, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo creer que algo puede ser así tan simple, tan sencillo. Tiene que tener esto una explicación, tiene que tener una base científica, tiene que ser una cuestión racional, si no, ¿cómo va a ser? ¿no? Y además, ¿cómo? Además hecho en sábado. En sábado no debería ser, porque Dios no va a permitir de que alguien que está violando la ley del sábado no pueda realizar este tipo de actos. O sea que esto no puede venir de Dios, ¿no? Entonces ya a Jesús lo convierten en el demonio, en Belcebú, aquel que viene a tentar, ¿no? Cura en sábado para dejar atrás lo que dice Dios. No, pues. Hablaba con un amigo ayer sobre la justicia de Dios, le decía, y nosotros tenemos un problema, ¿no? Y es que queremos ser justos. Pero ser justos no es lo nuestro. Ser justo es una cuestión que se tiene que dar por sí sola, es natural, es un acto normal y natural. No tiene ningún mérito el ser justo. Pero además nosotros no debemos medir las cosas con justicia, porque a veces creemos que le voy a ayudar a esta persona que está trabajando y entonces y le voy a pagar, aunque sea le quedan 4 horas del día, bueno, le voy a pagar las 4 horas que trabaje y entonces, ¿no? Entonces le paga 4 horas de trabajo. Entonces, ¿en qué quedamos? Jesús cuando salió a contratar obreros para la viña, contrató a unos por un denario en la mañana. Después, al mediodía, Jesús salió a buscar más trabajadores y los contrató también por un denario. Y después, al final de la tarde, cuando ya no había nada, había media hora, una hora o un minuto, ¿no?, de trabajo, los contrata también y por un denario. Entonces, cuando empieza a pagar por los más últimos. Y entonces les paga un denario. Uy, dice, qué bien, el que empezó en la mañana o el que empezó al mediodía dice, uy, a mí me va a tocar entonces por lo menos, como este ha trabajado más que media hora, a mí me va a tocar por lo menos unos 5 denarios. Y el que trabajó temprano dijo, uy, a mí me va a tocar como 8 denarios, qué buena. Y cuando viene al final el Señor, a todos les paga por igual. Es decir, si Dios actuara con la justicia con la que actuamos los humanos, no habría posibilidad de salvación para nosotros. Imagínense ustedes la cantidad de pecados y delitos que traemos encima, ¿no? Si no fuera porque la misericordia de Dios los desborda todo, porque la misericordia de Dios no tiene límites, porque el amor de Dios no tiene límites, no nos hubiera tocado nada en el reparto de la torta. Los caminos de Dios y la justicia de Dios no es la justicia divina. Nos sentimos bien porque agarramos 4 horas y te pago por las 4 horas. Ay, Dios, si hubiera sido Dios que hubiera hecho, le hubiera pagado 20 veces más que le hemos pagado nosotros al pobre hombre. Y a veces nos quejamos con, ¿no?, o no entendemos algunos actos del Padre sobre la generosidad con la que actúa, ¿no?, con las personas del Urín, con los policías, con los que no son policías, bueno, sí hay algunos, y con los serenazgos, que tampoco son serenazgos ya, sino que son personas que han trabajado, que se quedan ahí cuidando los autos y viendo de que no haya ningún peligro con la gente y todo esto. Y además, en el camino va repartiendo por aquí, por allá. ¿Yo cómo puedo poner en tela de juicio un acto de esa naturaleza? No, porque Dios haría lo mismo y lo haría igual. Y a nosotros nos toca, ¿no?, hacer lo que Dios hace. No tanto escuchar lo que Dios dice, sino hacer lo que Dios hace también. Y entonces, y yo me pregunto, esta casa, son 4 casas en las que existe más luz, creo, que en la ciudad de la luz. Y sin embargo, no, no se escatima en nada. El consumo, comen acá cerca de 60 o entre 60 y 80 personas diariamente, y no hay presupuesto acá, no hay dinero que ingrese. Es más, el padre no está haciendo misas acá en la comunidad, ¿no? Hay unas misas a las que vienen muy pocas personas, que las hacen otros sacerdotes los días miércoles, jueves y sábado, ¿no? Entonces, entonces, ¿cómo vive esta comunidad? Hay una panadería, que imagínense, una panadería acá que tiene 4, ¿no?, pasteleros y paneros de primera, o 5 de primera calidad, y todo esto, que hacen productos maravillosos, y no es que se vendan afuera, ¿no? ¿Cuántos pueden consumir personas que vienen 3 veces a la semana, pues aquí a la casa, a la comunidad, ¿no?, de pan? No pueden comprar además pan para toda la semana, porque no es así. Pero sin embargo la panadería se sostiene produciendo cosas gratis, queques, bizcochos y todo esto para repartir en la misa del domingo. Toda la mayor producción que se hace es para repartir en Lurín gratis, para dar gratis. Entonces, ¿cómo vive? ¿Cómo vive? ¿Cómo vive esto? ¿Cómo vive esta casa donde, como les digo, 80 personas almuerzan, ¿no?, y comen y toman desayuno? Porque desde el desayuno llegan y antes de trabajar lo primero es que van a tomar su desayuno con sus huevos fritos, su jamón, sus panes y lo que ahí está para que ellos, ¿no?, lo que ellos quieran. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, providencia, la providencia. Nos cuesta trabajo pensar en que la providencia la tenemos como una palabra, ¿no? Como una palabra que suena bien, ¿no? Qué bonita providencia. La providencia es Dios mismo en acción. Dios actuando. Les quiero contar un detalle ahorita mismo de providencia, ¿no? Resulta de que mi hija ya había terminado la universidad y creí que ahí se acababan los pagos. Dijeron que había que pagar, y de resulta salieron con que había que pagar 6 meses más. A pesar de que ella ya no recibía, que iba a ser, son prácticas que hace fuera, pero había que pagar 6 meses más. ¿Por qué? Para que le califiquen la nota, ¿no?, del informe que está de quien están haciendo la práctica afuera, en la calle. No entran un día a la universidad, no usan un pedacito de tiza, no usan nada de la universidad, ni un baño, ni un servicio, nada. Pero sin embargo hay que seguir pagándose esto. Indudablemente esto es una delincuencia, esto ya hemos hablado, esto es un acto delincuencial, ¿no?, enmarcado dentro de lo legal. ¿Por qué? Porque vemos, pues, de que las iglesias son como WON, como Metro, como Saga, como Ripley, ¿no? Son a donde simplemente les interesa, pues, es decir, el cliente y no el alumno, ¿no? Y el pago que tienen que hacer. Y con unas leyes, ¿no?, abusivas, como en este caso, por ejemplo, tener que pagar 6 meses después, ¿no?, de que han terminado sus clases. ¿Por qué? Porque han hecho lobby, pues, con congresistas corruptos, ¿no?, muchos de ellos que son vicepresidentes de las mismas universidades, que han vendido locales o han sido intermediarios para venderle locales a las universidades y todo esto, que son casos que tienen hasta nombre propio y que se han visto. Pero ¿saben qué? Estamos acostumbrados a tanta corrupción que ya no nos importa, nos hemos acostumbrado a convivir con ella, nos hemos acostumbrado a ese olor nauseabundo. Y esos son, pues, los famosos lobbies, pues, que tanto defienden. El lobby no es más que una gestión de un intermediario, ¿no?, para justificar una comisión de por medio, pues, esto no lo entiende nadie, pero bueno, no importa. Pero la cuestión es que tenía que pagar, ¿no? Y la mamá de mi hija le había mandado desde Estados Unidos para que pague la mitad, y entonces la otra mitad me tocaba a mí. Pero yo también vivo de providencia. Pero la providencia no falla. Ayer me llama Cuni y me dice: César, me dice, ¿sabes qué cosa? Tengo algo que alguien que no quiere que se sepa quién es me ha dado algo para ti. Yo ya sé quién es, indudablemente, ¿no? Yo ya sé quién es, ¿no? Porque es un amigo entrañable, maravilloso, y yo sé quién es, además, porque nadie sabía de esto, y un día se lo comenté así, hace como 3 semanas que me invitó a comer, comenté el asunto, nomás le dije sobre la sinvergüencería esta de la universidad, y no dije más, no le dije préstame, no le dije dame nada, ¿no? Pero sin embargo, agarró y bam, y me lo dio, pero que no se sepa nadie, entonces me lo dio a través de CUNY. Hoy día le mandé un mensaje tempranito a las 6 de la mañana, dándole gracias y pidiendo y sabiendo de que Dios va a pagar por él, va a pagar por mí, ¿no? Y va a pagar muchísimo más, 100 por 1. Y pero de todas maneras, ¿no?, la providencia, yo en ningún momento preocupado, ¿no?, la cuestión esta de que, bueno, ya vendrá, viene en su momento, en el momento que tiene que venir, pero vino. La providencia existe, Dios es providencia, Dios está presente en este canal, está presente en cada corazón, por eso es que esto, pero además nos tenemos que sostener en las palabras del Evangelio. El Padre ya no interviene, respetuoso de la norma que lo ha suspendido, que lo ha paralizado, que le ha pedido que no haga. Sin embargo, él acá no mueve un dedo, ¿no?, en la casa ya es administrada por las sisters y todo esto. Pero sin embargo, el padre, que tiene que seguir enseñándonos y que está dando la enseñanza ahora, que bueno, enseñanza, le voy a poner comillas a la enseñanza en Lurín, ¿no?, porque justo conversaba con él y no hay ni un solo tipo de enseñanza, la homilía del Evangelio y nada más, pero no hay ninguna enseñanza. Nosotros hemos recibido talleres, hemos tenido jornadas, hemos recibido horas de horas, ¿no?, misas de 3-4 horas, estábamos acostumbrados a eso, pero ahora en Lurín no pasa nada. Y como yo les había dicho en un programa anterior, que había conversado con el padre, ¿qué cosa cree que pasa en Lurín? Pasa Dios, le dije yo, porque no podía entender otra cuestión, porque usted no da ninguna enseñanza, por lo menos teórica, aunque en la práctica nos está demostrando lo que tenemos que hacer. En todos los actos, desde que usted sale de Pax, nos está enseñando todo lo que tenemos que hacer. ¿no? Pero además esto, las personas están de pie, muchas personas están de pie, hay sol, hay problema, hay viento por otro lado, y las personas están de pie, y personas que no están acostumbradas, personas que vienen desde lugares muy lejanos y que soportan 3 horas, 4 horas de misa y no se les ve en ellos ninguna incomodidad a pesar de estar de pie. Podría ver a uno que está moviendo las piernas o tratando de estirarlas o caminarla algo para aflojar las piernas, pero nada. Los ven centrados en la Eucaristía de una manera realmente sorprendente que es. Y además la cantidad de niños que hay de Lurín y los que son acólitos y todo esto, sentados ahí en el altar, en el piso, en las gradas, en todas partes, porque ya no caben donde, ¿no? Y sin embargo ve usted a los niños tan tranquilos, tan, y soportar, y yo digo soportar por el hecho de, porque no es cuestión de soportar, se soporta algo que es antipático para uno, que es molestoso, que es pesado, pero en este caso no es soportar, sino es que permanecer, ¿no?, tan tranquilos, tan en paz, sin molestar, sin crear ningún inconveniente. Y eso uno dice, solamente puede venir de Dios. Se confirmó, porque yo le decía al padre, no, es el amor, padre, solamente porque yo tengo contacto con muchísima gente nueva que se renueva todas las semanas se renueva, viene muchísima gente nueva cada semana. Entonces digo, bueno, ¿y dónde están los otros? Y he tenido contacto con otras personas que están llenas del amor de Dios, que han estado ahí felices en encontrar, y que de repente 2 veces, 3 semanas y desaparecen, no vuelven más. ¿No? Y eso es porque, me dice el padre, bueno, padre, le digo, la comunidad de Jesús es una comunidad de salvación, ¿no? Jesús cuando vino, no vino, la misión no era curar, era salvar. Él lo dice siempre, que es para salvar al mundo. Y entonces lo que pasa es que tenía lástima por las personas que sentía que tenían dolores o que estaban padeciendo algunos males del alma, del cuerpo o de la mente, y los tocaba y los curaba, porque no costaba, para él no era nada, era mirarlos y quedaban curados, como el caso del ciego de nacimiento, del que estábamos hablando. Dios no necesita hacer aspavientos, el solo pasar, ¿no?, el deseo, el amor que irradia de su corazón, que es el que cambia, que es el que transforma, que es el que cura, que es el que sana, que es el que resucita, sale de él, y todas las personas que están cerca de él, pues lo reciben, lo perciben y son tocadas por su amor, ¿no? Que... Y ahí tenemos el caso. Entonces, solo hay amor en Lurín. ¿Pero cómo puedo decir que solo hay amor? Mejor, si el amor es Dios, si hay amor es porque es Dios quien está. Y este domingo el padre sacó como a 5 personas, ¿no?, que habían venido por primera vez, que el padre las veía. ¿Y cuál fue? Les daba el micro y le decía, ¿qué cosa es? ¿Por qué viene usted acá? Entonces todas redijeron lo mismo. Lo único que decía es por el amor que se siente, por el amor. ¿No? Nos sentimos llenas del amor de Dios acá. Y como Dios es amor, se van llenas de Dios, pues. Bueno, hasta mañana, si el Señor lo permite.
Su nombre se arrodille todo hombre, reconozcan que Jesús es el Señor. Que a su nombre se arrodille todo hombre, reconozcan que Jesús es el Señor. Misericordia, te exalto, Señor. Para ti es el honor y la gloria, por siempre, reconozcan que Jesús es reconozcan que Jesús es el Señor. Que a su nombre se arrodille todo hombre. Reconozcan que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor.